Continuamos con nuestra serie, exponer en el libro de Deuteronomio, capítulo 19, del 1 al 21, y el libro de los Hechos del Nuevo Testamento, capítulo 2 y verso 42, entre otras escrituras como el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 21 y 22, y los versos 38 y 42. Este capítulo 19 de Deuteronomio nos recuenta la institución de las ciudades de refugio. Estas ciudades fueron creadas para asegurar a la desviada humanidad de no buscar la venganza. Este capítulo actúa como una puerta que permite la entrada a la celebración de la Cena del Señor en comunión y al nuevo pacto. Jesús es para los creyentes una magnífica ciudad de refugio. El que pudo haber sido el vengador, con su sangre se convirtió en el pariente redentor, y que nos hizo así hijos e hijas de Dios. Así pues, nuestro pastor Skip Eidzig se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario diciendo, abran sus Biblias a Deuteronomio 19. Esto está hermoso que nos encontramos en este capítulo, ya que es un capítulo corto. Les digo que no pienso usar todos los 60 minutos para este estudio, porque esta tarde voy a cortar el tiempo quizás a la mitad. Si acaso es posible, voy a intentarlo, porque quiero que en esta tarde sea un tiempo de meditación, un tiempo de participar de la Cena del Señor en comunión. Así pues, la Cena del Señor, porque fue la cena que los discípulos tuvieron con el Señor, la última cena que el Señor compartió con sus discípulos antes de pasar al sufrimiento en la cruz. Lo que Jesús hizo, usó la costumbre antigua que tenían de la esa cena, era la Pascua, que ahora le dio un significado nuevo. Este nuevo significado es que Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Y estos elementos hablan del cuerpo quebrantado del Señor y su sangre que derramó por nosotros. Así que fue una cena antigua que le dio un nuevo significado. A mí siempre me ha fascinado y me siento agradecido de que cuando Jesús deseaba que sus seguidores lo recordaran, les dijo que lo hicieran con una cena. No les dijo, levanten una estatua de mármol para que recuerden dónde este milagro tomó lugar o esto otro evento. Al contrario, el Señor nos pidió que nos reuniéramos como su pueblo y compartiéramos de estos elementos el pan y el vino. Y la iglesia primitiva compartió esta cena cuando se reunían y tenían una fiesta de amor. Esta cena que mostraba un sacrificio y la gente traía sus diferentes platos, sus diferentes charolas y compartían. Esta fue la prioridad de la iglesia primitiva. Eso es lo que era la cena. En el capítulo 2 de los Hechos, verso 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que era la prioridad de este grupo, el partimiento del pan, participar de estos elementos como recordatorio de la muerte del Señor. También en este caso era la prioridad la doctrina de los apóstoles, porque vemos estas escrituras y recordamos que los apóstoles enseñaban y la gente escuchaba las enseñanzas del Antiguo Testamento, las escrituras que ellos tenían hasta ese tiempo, y veían el significado de esta última cena. En este capítulo 19 de Deuteronomio, tenemos algunos versos que nos van a mencionar unas ciudades con nombres medio raros, que son las ciudades de refugio. Y esto es perfecto para participar de la fe del Señor, porque esas ciudades de refugio es lo que va a ocupar este capítulo 19. Es una profecía de que viene y representa al Señor Jesucristo, porque Jesús fue nuestra ciudad de refugio, lo es nuestra ciudad de refugio. Aún más, yo diría que estas ciudades de refugio eran ciudades levíticas. No se nos olvide, esto es bien importante reconocer, que yo les explicaré y entenderán por qué estas ciudades de refugio eran ciudades levíticas. Ustedes recordarán la tribu de Leví, no se les repartió tierra, pero tenían ciudades para que la gente viniera. Tenían estos lotes donde estaban esas ciudades aquí, que estas 48 ciudades a través de todas las 12 tribus de Israel, esas 48 ciudades pertenecían a los levitas. Ellos habitaban en aquellas ciudades, en aquel lote. 6 de esas 48 ciudades se les llamó ciudades de refugio. Esto sumariza. Y también estamos viendo otras escrituras que nos explican. Capítulo 35 de Números. No tienen que abrirlo, ya lo hemos estudiado en el pasado. Muchos de ustedes lo recordarán. Pero en el capítulo 35 de Números nos habla de estas ciudades de refugio. Y mencionan aquí, se las menciona a Moisés a la nueva generación. Cuando lleguemos al capítulo 21 de Josué, estas ciudades, 6 ciudades se mencionan. Por eso sabemos que había 3 al lado oriente del río Jordán y 3 al lado poniente del río Jordán. Estas ciudades que se mencionan se comienzan con la ciudad de refugio al norte. Encontramos la ciudad de Cadiz. Era Cadiz de Galilea. La segunda ciudad que encontramos aquí en este país, a este lado del río Jordán, es la ciudad de Sequim, que está en el centro, en aquel lugar montañoso. Y luego al sur, en Judea, encontramos la ciudad de Hebrón. Estas eran las 3 ciudades de refugio que estaban al lado poniente del río Jordán. Y Dios les dijo, si yo extiendo su territorio, necesitan más. Así que el capítulo 29 de Josué nos dice que se mencionan otras 3 ciudades al lado oriente del río Jordán. Al norte, la ciudad de Golán. Luego sigue la ciudad de Remol-Goliat. Y luego al sur, ya casi en el desierto, lo que en estos días encontramos, el país de Jordán, se encuentra la ciudad de Betzer. Estas fueron las 6 ciudades de refugio que los hijos de Israel debían de reconocer. Estas ciudades de refugios servían, pues si una persona se había encontrado en una discusión con alguien y llegaban a pelear, pero sin odiarse, pero en alguna forma accidentalmente, uno mataba al otro, el vivo podía refugiarse en aquella ciudad para que así fuera protegido. Así que si no tenían odio en su corazón, pero el resultado había sido que uno de ellos había muerto, así que necesitaban pasar por un juicio legal. Así que se les ordenaba que huyeran a una de estas 6 ciudades de refugio, y ahí debían de esperar hasta que se les pasara por un juez. ¿Por qué? ¿Y de qué se iban a esconder? De algún pariente, porque el pariente decía, has regado sangre de mi pariente, y podían vengar la sangre de su pariente que había muerto. Y así lo podían perseguir y lo podían matar. Entonces, porque estas ciudades de refugio estaban extendidas por toda la nación de Israel, en todas las 12 tribus de los hijos de Israel. Así que en el Deuteronomio 1:19 nos dice, cuando Jehová tu Dios destruya las naciones, cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti y a tus herederos, y tú las heredes y habitasen en sus ciudades y en sus casas, te apartarás Tres ciudades en medio de la tierra de Judá tu Dios te da para que las poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en tres partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Entonces, más tarde, los judíos van a escribir las escrituras llamadas el Talmud, unos libros que se llamaban Talmud. Estas escrituras del Talmud dicen también que en Israel, en todo crucero de caminos, debe de haber postes con rótulos que indican, para acá está la ciudad de refugio. Así que si en todos los cruceros alguien estaba huyendo y necesitaba direcciones, llegaba a ese poste y sabía para qué lado estaba la ciudad de refugio. Se les habían dado estas ciudades por dos razones. Las razones eran que para detener la venganza y para reservar a los culpables para un juicio. Los levitas que habitaban ahí estaban instruidos y debían de llevar a las personas a un justo juicio. Entonces, leemos en verso 4 que dice: lo que tenían que cumplir estos personas que huían eran quedarse en aquella ciudad hasta que llegara el día del juicio. Y si encontraba que la persona era culpable, ahí lo entregaban al verdugo y el verdugo lo ejecutaba. O también, esta persona debía de quedar en esa ciudad hasta que muriese el sumo sacerdote. Esto lo encontramos en el número 35. La persona era juzgada hasta que, como que el sumo sacerdote era la forma en que podías quedar libre. Una audiencia legal, así que la muerte o la vida del sumo sacerdote era la expiación. Ahora, verso 4 dice: y este es el caso del homicida que huirá allí, y vivirá aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo y diere contra su prójimo y este muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Fue un accidente. Eso es lo que es un accidente. Verso 6 dice: no sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiriere de muerte, no debiendo ser considerado muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Veamos el término vengador que aparece aquí en el verso 6. Espero que lo recuerden. En el verso 6 aparece la palabra vengador. En hebreo se traduce el vengador en la palabra hebrea Goel. ¿Qué quiere decir Goel? Algunos de ustedes recordarán qué quiere decir Goel. Algunos de ustedes se están moviendo la cabeza como, sí, yo lo recuerdo. Es la palabra hebrea que dice el pariente redentor, aquel pariente que podía redimir. Así que si una persona se consideraba el vengador de sangre, debía de ser pariente del que había muerto, no como en nuestros días la mafia o las gangas que tratan de perseguir a la persona para hacerle una oferta y si se adhiere al grupo, le perdona. No, este tenía que haber sido un pariente que era legalmente ejecutaba. Alguno de estos legalidades, en primer lugar, era si alguien en la familia venía a ser tan pobre, se empobrecía y tenía que venderse como esclavo para poder pagar su deuda, podía ser redimido solamente por un pariente. A aquel se le llamó el pariente redentor. Si alguien había vendido su tierra, este pariente redentor podía comprar la tierra y así la tierra regresaba a su dueño original. En este caso, debía de ser el verdugo. Podía ser el verdugo. Si la persona que había cometido la muerte de su pariente era culpable, este hombre podía ser el verdugo. Continuamos en el verso 7 que dice: por tanto, yo te mando diciendo, separarás tres ciudades
Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a sus padres, siempre y cuando guardes todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días. Entonces añadirás tres ciudades más a estas tres, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Verso 11. Pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare, y se levantara contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. Verso 13. No te compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. Y así te irá bien. Bueno, notemos algo aquí acerca de esta ley. Esta fue ley de Dios. Acerca de la ley del Antiguo Testamento, únicamente trataba con las acciones exteriores, sino con la actitud interior. Si una persona odiaba a otra persona de corazón, esto es bien importante, porque hay veces que es verdad que en el pacto antiguo siempre decía hacer esto o no hacer esto, pero aquí es la actitud interior. Jesús dijo que del corazón surgen los malos pensamientos y los homicidios y asesinatos. Jesús también dijo, habrás oído oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare sea culpable del juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado del juicio. Así que Jesús no estaba hablando de nuestra actitud en el interior de nuestros corazones, porque tú y yo fuimos creados a la imagen de Dios, y matar a una persona que ha sido creado a la imagen de Dios, así como lo explica aquí, es deshonrar a Dios personalmente. Y entonces tenemos que tratar con eso en un sistema de los judíos, en una corte judía, en una situación espiritual. Algo más que tenemos que ver aquí. Esto es diferente y tenemos que reconocer la diferencia entre las costumbres entre el pueblo musulmán. En el mundo oriental, esa gente musulmana tiene unas costumbres malignas desde el año 602 después de Cristo y lo han practicado. Esto es que ellos tienen una costumbre en su religión que le llaman el matar por honor. Y a veces de esta forma ellos asesinan gentes, hasta miembros de su propia familia, sin llevarlos a ninguna corte ni ningún... Simplemente deciden que es de acuerdo a su religión. Hasta un padre de familia puede matar a su hija si no cumplió con las enseñanzas de su religión. De esa forma, estos musulmanes dicen que cumplen con la ley Sharia. Esa ley Sharia es maligna y por eso no la debemos de aceptar en nuestro país. Porque no hay ningún juicio judicial, sino que matan a la gente sin ninguna aclaración de nada. Continuamos en Deuteronomio 19:14, que dice, en la heredad que posees, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Si tú tienes un vecino y ves que la división de tu terreno y su terreno simplemente es una piedra que se depositó ahí, entonces tú piensas, durante la noche me voy a levantar, vendré y moveré esa piedra por lo menos unos 20 o 40 centímetros. Así que la voy a mover unos cuantos centímetros esta noche. Y nadie lo va a notar porque la vegetación va a cubrir. Y si continúas haciendo eso por muchos años, con el tiempo tu terreno va a estar más grande porque le estás robando el terreno a tu vecino.
estás moviendo la marca, porque en la antigüedad esas marcas simplemente ponían una piedra. Esta fue la costumbre que era en Israel en la antigüedad. De esa forma las personas extendían su territorio en forma ilegal. Para cuando el Imperio Romano apareció en Judea, ya era una pena capital. Era una pena máxima de que una persona podía ser ejecutada por robarse centímetros de tierra. Aún en otro país estadounidense en estos días, si una persona roba terreno de esa manera, te puede llevar a la corte y te pueden castigar con cárcel, encarcelamiento o grandes multas. Así que es parte de la ley. Y continuamos en el verso 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o de tres testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantara testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultase falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Es el verso 19. Dios sabía, y también los sacerdotes de Israel llegaron al conocimiento y entendimiento de que nosotros, la humanidad, tenemos ese deseo de falsedad. Así que Dios, reconociendo esto, Él pensó que si una persona era acusada, traían a un testigo y este testigo falsamente testificaba, entonces si salía falso, en primer lugar, tenías que tener por lo menos dos testigos, pero serían mejor tres testigos para poder acusar a el acusado de su culpa. Así que ese testimonio no se aceptaba de una sola persona. Y también a los tres testigos se les interrogaba por separado para que así el testimonio saliera idéntico. Y si no salía el mismo testimonio, así que el juicio no se podía llevar a cabo. Entonces, si uno de los testigos se le sospechaba que se le había pagado para que testificara a contra de el acusado y había recibido dinero, entonces aquella persona quedaba descalificada, y también podían testificar solamente en un caso basado en que lo que la persona había visto directamente de aquella acusación. Después de todo esto, y con todo esto, si una persona daba un testimonio falso, aquel que había traído el testimonio falso, cualquiera que haya sido de lo que estaba acusado aquel criminal, entonces el testigo falso iba a sufrir el mismo castigo porque había mentido. Así que también moría el testigo falso. Así que si el acusado recibía una multa, también el testigo tenía que recibir la misma multa porque había mentido. Verso 20 dice: y los que quedaran oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Verso 21: y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Ese era el proceso. Como ya hemos dicho en el pasado, esta fue una ley antigua reconocida como la Lex Taliona. Esta ley, Lex Taliona, era la ley que el castigo debía de ser de acuerdo al crimen. Como ya dice aquí en el verso, ojo por ojo, diente por diente, pie por pie. De veras no era una ley para asegurar la venganza, sino que era una ley para que la gente se retuviera de castigar mucho al acusado. Porque nuestra naturaleza humana es que si una persona me golpeó el ojo y yo quedé ciego,
va a querer buscar al otro para sacarle los dos ojos? O le dice al adversario, recuerda que tú y yo peleamos la semana pasada y se me cayó un diente. Si volvemos a pelear, yo me voy a asegurar que de tumbarte todos tus dientes a punto que tienes que usar dentadura. Así que el castigo que nosotros pensamos como humanos, siempre queremos que el castigo sea mayor que el crimen. Por eso es que la Lex Taliona era de acuerdo. En Génesis encontramos a Lamec. Estoy recordando en Génesis 4, que dice que Lamec regresó y dio testimonio a sus esposas diciendo, le dicen sus esposas, esposas mías, oír a Lamec, mujeres de Lamec, escuchen mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Esa es nuestra naturaleza. Por eso es que la ley Ex Taliona era para que no castigara a la persona demasiado, para que el castigo fuera de acuerdo al crimen. Pero venimos al Nuevo Testamento y Jesús usó esta ley Lex Taliona y la escribió. Algo así como la convirtió en una forma hermosa, en una forma más alta, para que no hubiera esa venganza fuera de orden. Esa venganza no estuviera fuera de orden. Jesús dijo en Mateo 5:38, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Verso 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla o por un kilómetro, ve con el 2. 42. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses o no se lo niegues. Entonces, esa venganza debe de ser perdonada. Porque nosotros somos, buscamos un refugio, así como las ciudades de refugio. Esperamos que Jesús nos refugie. Jesús nos da la bienvenida y quedamos refugiados. Las ciudades de refugio que había y estaban marcadas con piedras. Vamos a sumarizar algunos de estos pensamientos. Estas ciudades de refugio que había en Jerusalén, irónicamente, muestran la misericordia de Dios, pero estas ciudades de refugio son proféticas y, en segundo lugar, exponen la misericordia de Dios. Porque estas ciudades de refugio son irónicas. ¿Qué quiero decir con que son irónicas? El hecho de la ciudad, de que la tribu de Leví existe, es un milagro. Es una demostración de la misericordia de Dios. Ustedes recordarán que, de acuerdo al comportamiento de la tribu de Leví y de Simeón, no debían de existir. Recordarán ustedes que en Génesis 49 y versos 4, cuando Jacobo llamó a sus hijos para bendecirlos, cuando llamó a Simeón y Leví, les expresó de que habían cometido un crimen masivo. Habían matado todos los habitantes de la ciudad de Sequim. Jacobo, su padre, que estaba encamado ya para despedirse y dictó las bendiciones a sus hijos, cuando vino Simeón y Leví, les dijo, son hermanos, armas de iniquidad, sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte a su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjaretaron toros. Maldito sea tu furor, fue fiero, y su ira, que fue dura, yo les apartaré de Jacobo, y los esparciré en Israel. Esa es la bendición que Jacobo dio a sus hijos, Simeón y Leví. Por eso es que creemos que Dios sacó misericordiosamente y guardó a los descendientes de esta tribu, de estas dos tribus, porque de acuerdo a la bendición de su padre Jacobo no merecían vivir. Así esta tribu de Leví y Simeón, Dios les regaló el sacerdocio, es un milagro de milagros, pero quedaron esparcidos en toda la nación de Israel. Así que irónicamente que estas dos ciudades de refugio eran ciudades de los levitas. De esta forma, Dios les había prometido el sustento para siempre mientras vivían. En segundo lugar, estas ciudades de refugio eran para protección de todos los habitantes y proféticas. Y nos hablan de un futuro, del refugio futuro que vendrá, el Señor Jesucristo para nosotros. Cuando un criminal huía a estas ciudades de refugio, era protegido y protegido mientras que el sumo sacerdote vivía. Entonces, era protegido por la vida del sumo sacerdote, como mientras que no muriera el sumo sacerdote. Cuando el sumo sacerdote, eso era el... Esto era... La protección para esa persona. Por eso es que Jesús vino a hacer para nosotros la expiación, como la expiación que tenía la persona mientras moría el sumo sacerdote. Cuando murió Jesús, Jesús fue para nosotros nuestra expiación. Así, para nosotros el Vengador vino a ser nuestro protector. El pariente redentor para nosotros recibió todo el castigo que merecíamos nosotros, y es lo que nosotros celebramos hoy en la Cena del Señor, de que en Jesús, nuestro pariente redentor, todos obtenemos el perdón de nuestros pecados, porque Jesús viene a ser nuestro pariente redentor, y eso es lo que celebramos hoy. Esto es lo que nos recordamos cuando participamos de la Cena del Señor. He aquí lo que haremos a continuación para participar todos de la Cena del Señor en comunión. Los elementos están esparcidos en seis diferentes lugares aquí en el templo, así como estaban las seis ciudades de refugio esparcidas en la nación de Israel, por toda la tierra de Israel. Así que, quienes deseen participar, pasen a uno de estos lugares donde están los elementos y recojan sus elementos. Yo les pido, esfuércense de participar y participen de la Cena del Señor. Y si necesitan oración, pasen al frente y pidan a alguno de estos hermanos y hermanas que están aquí al frente esperando que ustedes pasen, y ellos tendrán el gusto de poder orar por sus necesidades. Así pues, vamos a la presencia del Señor a preparar nuestro corazón para participar de los elementos, diciéndole: Padre Santo, gracias, gracias por nuestro Vengador, nuestro pariente redentor, y ayúdanos, Padre Santo, a entender qué es y qué fue nuestro hermano, que fue humano igual que nosotros, pero sin pecado, y vino a ser nuestro gran y sumo sacerdote. Y por eso es que Él puede simpatizar con nosotros y con nuestras debilidades. Gracias, Padre Santo, por la sangre de Jesús. Y así nos reunimos hoy para recordar, también recordamos tu grande misericordia. Todo esto te lo decimos, Padre, en el nombre del Señor. Gracias, Padre Santo. Amén, amén, amén y amén.